oraciones. Yo también he estado orando por ustedes y le agradezco a ustedes por eso. Y qué poder la de la oración, ¿verdad? Yo he aprendido esto especialmente en el último año, especialmente el último semestre estando allá en Pensacola, no solo en mi vida, sino en la vida de varios de mis amigos cercanos, cuando nos hemos puesto a orar juntos, como Dios ha obrado en grandes maneras. Como la mayoría saben, nos fuimos con toda la familia en finales de abril del año pasado y estuvimos viajando visitando iglesias, y luego en septiembre yo me quedé en Pensacola para estar estudiando la universidad ahí, y he estado ahí por un año y medio ya. Y durante el primer año que yo estuve ahí, yo empecé con una carrera en finanzas, y yo creía que eso era lo que quería hacer y lo que Dios estaba dirigiendo, pero durante el segundo semestre que yo estaba ahí, yo empecé a tener muchas dudas de si eso era lo que Dios quería y si yo realmente quería eso. Y con el tiempo Dios fue mostrándome otras cosas, y al final de mi segundo semestre Dios me mostró claramente, y yo me entregué para ser un misionero. Y pues cambié mi carrera a Biblia, y ahora me estoy preparando para ser misionero, y especialmente para trabajar en traducción de la Biblia para gente que no tiene la Biblia en su propio idioma. Entonces me estoy preparando para eso, y como dije, cambié mi carrera a Biblia y estoy estudiando Biblia como mi enfoque ahora. Y Dios me ha enseñado tantas cosas en el último año y medio, y ha sido de gran bendición estando en una universidad cristiana. Todos los días tenemos la palabra de Dios, tenemos muchos predicadores invitados, y todos los días tenemos reunión de todos los alumnos donde se nos abre la palabra de Dios, y tenemos clases de Biblia. Entonces he aprendido mucho, y no solo de mis clases, sino de Dios y en la vida y cosas así. En esta mañana quiero traerles un mensaje, y quiero que abran sus Biblias en Mateo 18. Ya hemos tenido nuestra lectura ahí en Mateo 18. Mateo 18, ya leímos los versículos 21 al 35. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias que nos has traído a mí y a mi hermano una vez a Guatemala para estar con nuestra familia y con esta iglesia, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, Señor, y la bendición que ha sido en la vida de cada uno, Señor. Te pido en esta mañana que tú me des las palabras indicadas en esta mañana, y que podamos juntos aprender más de ti, Señor, y de lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor. Y te pedimos que podamos salir bendecidos y podamos poner en práctica lo que aprendemos en esta mañana, Señor. Damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos que sigas obrando. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya leímos los versículos 21 al 35 en Mateo 18. Y antes de entrar en eso, quiero ver un poco el contexto de todo el capítulo 18 de Mateo. En el primer versículo de Mateo 18, los discípulos llegan al Señor Jesús y con una pregunta. Ellos querían saber quién sería el mayor en el reino de los cielos, en el versículo 1. Pero Jesús ni siquiera contesta su pregunta, sino en el versículo 2 dice: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, y Jesús continúa a enseñar y en estos versículos acerca de la humildad. Y Jesús les enseña que deben ser humildes como este niño. Y en la cultura de los judíos, los niños, y como todavía soy, son menos maduros. Y los discípulos estaban preguntando quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pero Cristo regresa y les dice: eso no importa, tú tienes que ser tú tienes que humillarte. Y no es de ser orgulloso por quien eres, sino por lo que Dios ha hecho, porque nosotros mismos no somos nada. Luego Cristo continúa a enseñarles sobre cuando alguien nos ofende, en los versículos 15 al 20, Jesús está enseñando cómo se debe perdonar a un hermano. Y justo antes de eso, Cristo había enseñado la parábola de la oveja perdida. Y muestra la importancia del individuo y cómo el pastor había dejado a los 99 para ir a buscar a esta oveja que se había perdido. Y luego, la importancia cuando perdonando a un hermano, en los versículos 15 al 20, está hablando no de una disciplina tanto, sino de una restauración de ese hermano. Y de la parábola que él había dado en los versículos anteriores, se entiende cuál es la importancia y el regocijo cuando alguien que ha pecado es restaurado en la familia de Dios y es perdonado. Y luego, el énfasis no es en disciplina, sino en la restauración. Y es el proceso a través del cual tratamos de convencer a otro a que regrese el camino correcto del Señor. Y a través de ese testimonio, el testimonio de la iglesia es protegida y los miembros son animados a continuar caminando con Dios. Y Cristo nos da unos pasos ahí para perdonar a un hermano. Y quiero ver ahora donde empezamos a leer en el versículo 21. Después de que Cristo enseñó estos pasos para perdón, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Lo primero que encontramos en este pasaje es la pregunta que hace Pedro. Pedro pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y Pedro ofrece el número 7. Pues en ese entonces los fariseos tenían una regla que uno debería perdonar a su hermano hasta 3 veces. Y Pedro ya había empezado a entender un poquito el mensaje de Cristo y ese amor. Y Pedro le dice: pues lo voy a duplicar y le voy a agregar otro. ¿Hasta 7 veces, Señor? Y él pensó que estaba, que tenía razón al agregar más de lo que pedían los fariseos. Y en ese entonces los fariseos eran la autoridad religiosa y todos miraban hacia ellos. Pero Cristo le contesta y no es ni siquiera 7. No importa cuántas veces alguien peca contra ti, tú debes perdonar vez tras vez de la misma manera que Cristo y Dios nos perdona a nosotros. Pedro quedó corto en su estimación de cuántas veces debía perdonar, a pesar de que ya había empezado a entender un poco el amor de Cristo. No había entendido que el amor que Dios muestra, y es el mismo amor que nosotros debemos mostrar, que es sin límite, y en nuestras vidas también debe ser sin límite. La respuesta de Cristo le contesta que ese perdón sin límite debe ser a través del mismo perdón que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y para ilustrar esto, Cristo enseña una parábola. Y en los primeros versículos de la parábola, empezando en el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En esta parábola, Cristo está tratando de revelar algo desconocido a través de algo conocido. Esta parábola, Cristo está tratando de cambiar el enfoque que Pedro tenía, que no era perdonar hasta 7 veces, porque eso es nuestra responsabilidad como humanos, sino porque Dios nos ha perdonado de una manera infinita. Nosotros debemos mostrar ese mismo perdón sin límite a nuestros hermanos y a los demás en el mundo para hacer ese testimonio. Debemos perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y la primera cosa que podemos ver en esta parábola fue el tamaño de la deuda que este siervo tenía para con el rey. Dice en el versículo 24 que era 10,000 talentos. Muchos que han estudiado esto han discutido de cuánto sería el valor de esto hoy en día y han dicho que si era el talento romano, el talento judío, pero de todos modos esta era una cantidad que hoy en día serían los millones de dólares. y que era una cantidad impagable, especialmente para un siervo. El siervo jamás hubiera podido pagar esta deuda en toda su vida. Y el tamaño de esta deuda también se refleja en nosotros, y esto se compara con la deuda de pecado que tenemos hacia Dios. Es una deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Es una deuda de un tamaño enorme, igual que estos 10.000 talentos era para el siervo, que él no hubiera podido pagar. Luego, continuamos leyendo del versículo 25, a esto, como no pudo pagar, ordenó su siervo venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y vemos luego lo que el rey empieza a hacer. El rey decide vender al siervo y a su familia. En el Imperio Romano, esto hubiera sido uno de los derechos del rey. El rey hubiera tenido todo derecho de aún vender todo lo que alguien tenía, y aún vender a esa misma persona como un esclavo para recuperar alguna deuda. Y esto hubiera sido lo justo. Él tenía una deuda enorme que él tenía que pagar, pero como él no podía, hubiera estado vendiendo al siervo, a su familia y a todo lo que tenía para tratar de pagar eso. De igual manera, nosotros estamos en bancarrota ante Dios, y Él tiene todo el derecho de juzgarnos. Por nuestro pecado, como ya hemos dicho, no hay forma de que nosotros podamos pagarlo. Nosotros merecemos una condenación eterna y ser de una forma vendidos a como esclavos y para sufrir esa condenación al pecado. Pero si seguimos leyendo, versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En estos versículos es donde podemos ver el perdón de esa deuda. El acto de perdonar tan gran deuda hubiera sido sorpresa a los que estaban escuchando una parábola. Esto hubiera sido de gran pérdida y mucho sacrificio para el señor de este siervo pagar toda esta deuda. Y eso ni siquiera era lo que estaba pidiendo el siervo. El siervo nomás pidió más tiempo para pagar la deuda y prometió que lo iba a pagar. Sin embargo, el Señor sabía que este siervo jamás hubiera podido pagar esta deuda. Entonces, en la misericordia, este Señor del siervo decidió perdonar esa deuda. Y el Señor no pidió nada de regreso por el perdón de esa deuda. De la misma manera, Dios nos perdona a nosotros. Y como hemos visto ya en la escuela dominical, ese amor incomparable que Dios tiene por nosotros, lo muestra a nosotros a través de ese perdón, perdonándonos esa deuda de pecado que nosotros jamás hubiésemos podido pagar nosotros mismos. Dios supo que Él era el único que pudo haber perdonado eso, porque nosotros jamás hubiéramos tenido suficiente como pagar esa deuda de perdón. Luego vamos a continuar viendo en el versículo 28 lo que hace este siervo. En el versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había visto. En estos versículos vemos luego la falta del perdón del siervo que había recibido tan gran perdón de su señor. La deuda que este segundo siervo tenía para el primer deuda era insignificante, especialmente en comparación con la deuda que el rey había perdonado al primer siervo. Los 100 denarios hubieran sido parecidos a un día de trabajo, quizá varios días de trabajo, pero en comparación a los 10.000 talentos, era una deuda insignificante. Pero este primer siervo no tuvo nada del perdón que el rey le había mostrado a él, sino que, olvidando el perdón que había recibido, fue y demandó esa deuda de su siervo. Y el segundo siervo, en casi las mismas palabras que usó el primer siervo, le rogó que tuviera paciencia y misericordia. Pero el primer siervo, olvidando el perdón que había recibido, rehusó mostrar ese mismo perdón al siervo y lo echó al segundo siervo en la cárcel. Pero la parábola que Cristo está mostrando aquí y quiere enseñar a Pedro es que nosotros muchas veces hacemos de la misma manera. Olvidamos el tamaño de la deuda tan grande de pecado que Dios nos ha perdonado. Pero cuando alguien peca contra nosotros, muchas veces no queremos perdonar o se nos resulta muy difícil y olvidamos la misericordia que Dios nos ha mostrado. Cristo trata de mostrar que tan poco sentido tiene no perdonar algo tan pequeño cuando nosotros hemos sido perdonados tanto por Dios. Los discípulos de Cristo probablemente se hubieran sorprendido de la maldad de este siervo, pero Cristo les muestra que ellos actúan de la misma manera cuando no perdonan a otras personas. Si seguimos leyendo en el versículo 32, podemos ver la reacción del rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Como vemos en el versículo 32, el rey naturalmente estaba enojado cuando escuchó que el siervo al que él había perdonado tanto regresa y va con otros de sus siervos y rehúsa mostrar aunque sea un poquito de la misericordia que el rey le había mostrado a él. Y entonces el rey mandó que el siervo fuese torturado. Y de la misma manera, la falta de perdón en nuestras vidas produce una tortura a través de la amargura cuando no perdonamos a otros y dejamos que esa amargura crezca en nuestras vidas. Nos volvemos personas ya no felices y tenemos esa amargura y es realmente una tortura. Y a través de esta parábola, Cristo está tratando de cambiar el enfoque de Pedro, que no importa si estás perdonando aún más de lo que dicen los líderes religiosos, debes perdonar de la misma manera que Dios te perdonó a ti. Y esto es sin límite. No importa qué tan grande fue el que pecaron contra ti, no importa cuántas veces que lo repiten, Cristo te sigue perdonando a ti, no importa qué tan grande es tu pecado, ni cuántas veces seguimos pecando. Si Dios nos perdonaría a nosotros de la misma manera que nosotros perdonábamos, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? ¿En qué situación estaríamos? Es solo a través de la misericordia y la gracia de Dios que recibimos ese perdón sin límite en nuestras vidas. Y Cristo espera que nosotros perdonemos de la misma manera, no por nuestros propios hechos, sino a través de ese mismo amor que Dios nos muestra, que vimos en la escuela dominical también, que podemos mostrar ese perdón a otros. Y perdón es una de esas maneras de mostrar el amor de Dios hacia otros y de ser un testimonio. Y quiero darles unos pasos para el perdón. Uno debe siempre estar dispuesto a perdonar y debemos reflexionar en la misericordia del Señor. Entonces quiero darle unos 5 pasos al perdón. Primero, reconoce tu responsabilidad por tu reacción. Reconoce tu responsabilidad por tu reacción. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien peca contra ti? ¿Te enojas? ¿Guardas rencor? ¿Rehusas, como este siervo, perdonar algo pequeño en comparación a lo que Dios te ha perdonado? Reconoce tu responsabilidad por tu reacción. En segundo lugar, recuerda el perdón que Dios te ha mostrado a ti. Vayamos a Efesios 1. Efesios 1 y el versículo 7. Efesios 1 y el versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí tenemos una muestra de nuevo de ese perdón que Dios nos ha dado al perdonarnos nuestros pecados. Y si nosotros reconocemos nuestra responsabilidad por nuestra reacción y luego recordamos ese perdón y ese amor que Dios nos muestra hacia nosotros, podemos empezar a tomar esos pasos para perdonar a alguien. En tercer lugar, renuncia la deuda que esa persona tiene hacia ti. Una buena definición del perdón es decidir que uno ya no va a mantener a alguien a cuentas por el pecado que ha cometido contra uno. Si alguien ha cometido un pecado contra mí, en vez de regresar con esa persona y mantener a esa persona a cuentas, si yo decido ya no guardar esa cuenta, ya no guardar esa deuda y perdonar esa deuda, podemos seguir tomando esos pasos al perdón. Vayamos a Colosenses 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3, de los versículos 12 al 14, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, vemos en estos versículos que es a través del mismo amor que Dios nos ha mostrado que podemos reflejar ese amor hacia otros y perdonar las personas que nos han ofendido de la manera que Cristo quiere, sin importar cuántas veces hemos sido ofendidos. ¿Qué tan grande fue esa ofensa? Es el amor de Dios en nuestras vidas con el cual podemos perdonar a otros. Número 4, repite el proceso si es necesario. De regreso en nuestro texto en Mateo 18. Mateo 18, después de que Pedro le preguntó al Señor si era 7 veces la cantidad que debería perdonar, en Mateo 18, versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo tampoco está diciendo que debemos mantener cuenta y cuando llegamos a 70 veces 7, que el número después de eso ya te podemos dejar de perdonar. Sino están demostrando qué tan infinito es el amor y el perdón que Dios tiene para con nosotros, que es el mismo perdón que debemos mostrar a otros. Y después de reconocer tu responsabilidad por tu reacción, recordar el perdón que Dios nos ha mostrado a nosotros y renunciar la deuda que esa persona tiene hacia ti y repetir el proceso, después debes restaurar después del arrepentimiento de esa persona. Y de la misma manera que Cristo enseñó en la parábola de la oveja perdida, me gustaría leer esos versículos que también están en Mateo 18. Mateo 18, el versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descaría una de ellas, ¿no deja los 99 y va por los montes a buscar la que se había descariado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descariaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Pues Cristo está enseñando que cuando alguien peca contra nosotros, no debemos rechazarlos, no debemos echarlos de menos, sino debemos perdonarlos. Y al perdonar, eso incluye restaurar a esa persona en esa relación que teníamos con ellos antes de que habían pecado con nosotros. Y renunciar a esa deuda que podíamos haber mantenido contra ellos, sino mostrando ese amor que Cristo tiene para con nosotros. Y podemos ver que perdonando uno a otros es una manera de mostrar ese amor tan grande De lo cual aprendimos también en esta mañana que podemos mostrar ese amor a otros a través del perdón, y que ese perdón debe ser de la misma manera que Cristo nos perdona a nosotros. Debe ser un perdón auténtico. No debe tener límite, y no debe tener límite de las veces que perdonamos ni del tamaño de la ofensa por la cual perdonamos. Entonces, quiero animarles a poner esto en práctica y, de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros, recordar ese amor que Dios tiene cuando nos perdonó y poder aplicar ese amor y mostrarlos a los demás al perdonar. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por los que nos has mostrado en esta mañana, Señor. Te pedimos que a través de tu amor, Señor, podamos mostrar ese amor a través de otros, no por nuestra propia fuerza, Señor, sino cuando estamos viviendo sometidos a ti, podemos reflejar ese amor a otros al perdonar. Señor, te doy gracias por lo que me has mostrado a mí en mi vida acerca de perdonar a otros. Y Señor, te pedimos que podamos seguir poniendo esto en práctica, Señor, y que podamos a través de reconocer eso, no olvidar qué tan grande perdón nos has dado, Señor, y mantener siempre presentes la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor, y a través de eso poder perdonar a otros de la misma manera que tú nos has perdonado, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno y que te mantengamos a ti primero en nuestras mentes, Señor, y que nos mantengamos sometidos a tu Espíritu Santo, Señor, y a tu control, para que podamos seguir mostrando ese amor a otros, Señor, no solo a través del perdón, sino a través de todas las maneras que tú nos enseñas en tu palabra, que debemos mostrar ese amor hacia otros. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo y guardando. Te damos gracias por todo, en el Cristo Jesús. Amén.